Siguiente, la proposición que presenta el Grupo Vox para instar al Gobierno de España a reducir el precio de la luz. La propuesta fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 18 de marzo de 2022, con 6 votos en contra, 4 del Grupo Socialista, 1 de Impar y 1 de Unidas Podemos, 1 voto a favor del Grupo Vox y 6 abstenciones, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos y 1 de ACIPA. El Grupo Vox presentó modificación de la proposición con fecha 21 de marzo de 2022.
Sí, en base a esa modificación, el Partido Popular me ha comunicado que votarán a favor y entiendo que Ciudadanos también, ¿verdad? También. Y me queda ZIPA, que no sé si va a mantener su abstención o va
No, votaremos a favor.
Votarán a favor, por lo tanto, será propuesta por unanimidad, exactamente igual que la anterior, pues exactamente igual también para los turnos y para los tiempos, ¿no? Sí, dígame, señor Ramírez Panadero.
No es por unanimidad.
No.
Entendí que habían estado todos a favor, menos las abstenciones de Ciudadanos, ACIPA y Partido Popular. Había una en contra, de acuerdo, pues no lo había percibido. De acuerdo, pues pasamos al debate, iniciándolo. El caso es que me sorprendía. Pero en cualquiera de los casos. Tiene la palabra por vos la señora Vanegas para iniciar el debate de los dos turnos y el cierre, o sea que 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, hemos realizado una serie de modificaciones en la proposición, ya la han visto. En la parte expositiva hemos incluido la reivindicación que muchos españoles están haciendo estos días al Gobierno de España, reclamando unos precios justos en los hidrocarburos, el gas y la luz. Y en concreto, la subida de los precios de los combustibles está haciendo mucho daño a los trabajadores, esto es evidente, a los transportistas y a las familias en general. Por eso, en el petitum hemos eliminado el punto referido a las centrales nucleares para incluir uno referido al impuesto de los hidrocarburos. Creemos que es más urgente demandar esta reducción, pues será una medida que tendrá reflejo inmediato en la economía. Aún así, quiero indicar que, como siempre, tiene que ser España la que se queda en la cola de Europa. Pues ya hemos visto cómo Francia ha anunciado la construcción de nuevas centrales nucleares y que Bélgica les prolonga en 10 años la vida útil a las existentes. Por centrar el tema, estos días hemos oído cómo miembros del Partido Socialista y de Unidas Podemos pues engañaban a los españoles diciendo que están estudiando bajar el IVA solo a los transportistas. Pues bien, esta medida de bajar el IVA de los hidrocarburos solo a los transportistas no solucionaría el problema de la huelga, pues es una medida patética para ellos y les voy a explicar por qué. En el caso concreto, lo de los transportistas, a los transportistas les da igual, entre comillas, que suban o que bajen el IVA, porque esta medida a ellos no les va a afectar. Porque las cuotas satisfechas por el combustible que han utilizado para poder ejercer su actividad económica profesional, que es el transporte, van a poder deducírselo. Por tanto, no es un IVA que ellos vayan a tener que pagar. En caso de que no se hayan podido deducir la totalidad de las cuotas soportadas, van a tener un derecho de devolución. Por tanto, el que toquen el IVA o no toquen el IVA a los transportistas no les va a afectar en absoluto. Lo que sí les va a afectar a los transportistas es que toquen el impuesto especial de hidrocarburos. De media pagan de impuesto especial sobre hidrocarburos 40 céntimos. Me refiero a esos 40 céntimos que se embucha el gobierno por cada litro de gasolina que echamos. Ahora mismo un transportista está pagando unos 18.000 euros o 20.000 euros por este impuesto al año. Y el artículo 51 bis o 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales, creo recordar que es el 52, establece la posibilidad de devolución. Esta devolución va a estar supeditada a unos límites cuantitativos y haciendo yo misma mis cálculos en el despacho, después de llamar a un camionero de Aranjuez, se quedan alrededor de entre unos 1.200 euros frente a los 18.000 que están pagando. Es decir, en términos netos van a estar pagando unos 17.000 euros. Para cambiar esto, Pedro Sánchez no solo tendría que hacer dictado, no solo tendría que haber dictado un real decreto con el que hubiese aumentado este límite cuantitativo de devolución y no hubiese afectado a las familias. Por lo tanto, la red de la recaudación a efectos de
concluir,
IVA,
por favor.
Concluyo, iba a ser la misma y solo iba a afectar a los transportistas. Continúo en el segundo turno.
Por Unidas Podemos, el señor Agredano.
Sí, gracias. Vi que había modificado la propuesta y al leerla detenidamente vi que no incorporó ninguna de las medidas que yo le propuse en comisiones informativas, como era de esperar. Voy a explicarlas para que los vecinos puedan comparar ellos mismos el objetivo de su propuesta, que es debilitar el Estado y proteger a los componentes de los consejos de administración de las eléctricas, lo mismo que proponía el Partido Popular, proteger a los ricos, ante nuestra alternativa, que pasa por proteger al Estado y a los más débiles. Que la crisis no la paguen los mismos y los que tienen más, que se rasquen un poco más el bolsillo y dejen de ganar beneficios millonarios. La primera era crear ayudas directas al consumidor y le recalqué que no fueran a las grandes eléctricas, que fueran ayudas a los consumidores que ya no conocemos. La segunda propuesta que le hice fue una reforma del mercado para acabar con los beneficios caídos del cielo, reducir el beneficio de las eléctricas. Sabía que tampoco le iba a incorporar, ya que ustedes no van a tocar nunca los beneficios de los millonarios y el Partido Popular, que varios militantes y exmilitantes han acabado en consejos de administración de las eléctricas, pues tampoco la iban a votar a favor y tampoco le iban a gustar. Y la tercera propuesta era la creación de una empresa pública de energía, una empresa nacional de energía que ya existía en nuestro país y tantos beneficios daba al Estado. Al igual que le decía antes que existían mujeres machistas, también existen partidos clasistas. Votaremos en contra de esta propuesta.
Perdón, por impar tiene la palabra el señor Ramírez Panadero.
Resulta curioso y no es la primera vez, y esto yo lo digo con absoluto respeto porque usted suele responder, yo hago lo que quiero, que trae una propuesta en torno a la problemática del recibo de la luz. De esta propuesta quita una parte en la que usted pretendía que estuviéramos de acuerdo a favor de las térmicas o de las nucleares e introduce una variable nueva, que es el artículo 52.000 de la ley 38/92, con el que no hemos tenido tiempo suficiente para poder debatir en lo que debe ser en la comisión informativa para ver realmente qué pretende usted o qué es lo que quiere decir al respecto. Es más, usted en esta intervención inicial habla precisamente de las centrales nucleares, es decir, de lo que ha retirado, y se centra en el artículo 52 bis, que no venía en la propuesta inicial y que nada tiene que ver, aunque es un problema también añadido, con la propuesta inicial, que tiene que ver con la luz. Entonces hace usted una mezcla y en esta mezcla le digo, se le ha olvidado el siguiente del 52 bis, que es el 52 ter, que es el que habla del gasóleo B, porque hay otros muchos empresarios, hay otros muchos trabajadores, como son los agricultores, como son los pescadores, que están afectados y suelen utilizar este gasóleo B. Pero
perdonar,
bueno,
perdonar, pero se ha ido la pantalla en el ayuntamiento y no pueden escuchar nada.
¿Y qué hacemos?
Pues
partido de nuevo.
Hacemos un pequeño
receso, claro, porque el ponente
de 3 minutos, les pido que estén pendientes y, vale. Y ya está, de acuerdo, en momento 5 minutos y así estiramos
5 minutos, sí, sí, vamos
vale,
al baño.
Vale, 5 minutos.
No, ya estamos.
Totalmente cambiada. Y me explico, quita una parte importante que venía la anterior, que se refería solamente al recibo de la luz, en la que pretendía que estuviéramos de acuerdo de las centrales térmicas y nucleares, lo ha retirado, pero introduce una variable nueva que no hemos tenido oportunidad de debatir en las comisiones informativas, como es el artículo 52.000 de la ley 38/92, que tiene que ver efectivamente con el gasoil que se utiliza en el transporte. Y le estaba diciendo a la portavoz de Vox que, ya que ha metido este punto e introduce nuevas variables que no hemos podido discutir, podría haber introducido uno más, que es el 52 ter, que es el siguiente, y que se refiere al gasóleo B, que está relacionado, bueno, con la maquinaria agrícola, con los barcos, etcétera, etcétera, puesto que el problema está generalizado. Entonces, nos lleva a una situación en la que no podemos estar de acuerdo que esto se haga así, porque no hubo propuesta de nadie en este sentido, y va a haber un melón que requiere también otro debate previo. Eso como previa de nuestra opinión. Decirle en cuanto al tema de la luz, usted establece que se baje permanentemente el IVA en el recibo de la luz. Si nosotros quisiéramos ser tan populistas, diríamos que en vez de al 4%, al 0%. pero no solamente del recibo de la luz, sino de todo. Pero no estamos en esas. Estamos en la realidad de lo que supone. Ya ha habido una bajada del 21 al 10, pero a pesar de que ha supuesto un menor coste, no es el problema. El problema está en el coste de generación de la luz y cómo se nos aplica el máximo, que es el gasto del gas. Ahí está el verdadero problema, que hay que poner y atajarle, no en el IVA. Usted dice además que se elimine el impuesto especial eléctrico, pero si es que del 5,11 ha bajado al 0,5 y es lo mínimo que permite la Unión Europea, lo mínimo. Y en cuanto al otro impuesto, que es el de generación, el 7% ha desaparecido. Por tanto, difícilmente en cuanto a la luz está relacionado a la solución al problema con respecto a los impuestos, difícilmente. Por no decir imposible, porque no va a tener ninguna efectividad. Eso en cuanto a lo que usted plantea. Y en cuanto al tema del 52 bis, ya que lo dice, y deberíamos haber tenido tiempo en la comisión informativa, pero bueno, por no evitar nada, pero que nos impide poder votar la propuesta, en cuanto al 52 bis, lo que viene a trasladar es que se relacione, ta, 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 y que de alguna forma, ¿qué es lo que viene a decir exactamente? 52.000 lo tengo aquí. Bueno, algo así como que se revise. Mire usted, el 52 bits, usted ya sabe que establece unas bonificaciones al combustible de los transportistas, principalmente. Y lo que yo entendí el otro día que el gobierno establecía era con una aportación de 500 millones es que iba a ampliar esas bonificaciones. Ahora, ¿en qué quedará? Yo no lo sé tampoco. Pero en cualquier caso sí que veo que la línea de solución pues va en ampliar. Ahora bien, todo lo que se amplíe se tendrá que reducir de otro lado. Probablemente lo que tendremos que hacer es todos saber que a través de los impuestos generales se va a pagar esas bonificaciones.
Ahora sí que tiene que concluir, señor Ramírez Panader.
Sí, concluyo aquí, gracias.
Gracias a usted. Por ACIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, es cierto que la propuesta se ha cambiado, la proposición se ha cambiado y bueno, pues ha variado bastante. Pero también entendemos que a mejor. Ya dijimos en la comisión informativa que este era un debate que a mí particularmente y a nuestro grupo también nos superaba, sobre todo teniendo que decidir de cómo tiene que ser el mix energético español. A nivel, ya no a nivel de partido, que en este sentido pues no excede con mucho nuestras capacidades, pero sí a nivel personal, una de las cuestiones que siempre he dicho es que España tiene que tener un mix energético equilibrado, es decir, no apostar solo por una fuente de energía, sino que ir diversificando lo expositivo, porque cuando te encuentras con situaciones geopolíticas como las que estamos viviendo, pues cualquier escasez de una materia prima pues te pone de rodillas. A Francia le va muy bien con sus centrales energéticas, pero recordemos que uno de los primeros exportadores mundiales de uranio es Rusia. Entonces, y no digamos ya de uranio fisionable, que tampoco es mucho. Pero lo que sí estamos de acuerdo sobre todo es, quizá haya que apostar por soluciones más coyunturales, también decirlo a lo que comentaba el señor Ramírez, que la rebaja puntual de algunos impuestos puede ayudar en la situación actual, pero no tampoco ser sostenida en el tiempo, porque sostenido en el tiempo sí que mina la recaudación del Estado. Pero de manera coyuntural, para ayudar mientras están los precios tan altos, puede ser. Hay una serie de medidas que se quieren tomar en la Unión Europea, como desconectar el precio del gas del precio de generación eléctrica, que hay países como Alemania que desde luego no están de acuerdo, por motivos obvios. Y finalmente, si Alemania no quiere, pues como pasa siempre en la Unión Europea, pues por desgracia depende mucho de lo que digan sus grandes socios europeos, en este caso sobre todo Alemania. Pero también hay que tomar decisiones como la simplificación y la mejora de todos aquellos impuestos que intervienen en la factura eléctrica. Tengan ustedes en cuenta que antes más del 60% del coste de la energía eran impuestos y ahora con la rebaja del IVA, pues, y la subida del precio, pues estaremos aproximadamente en 50-50. Tenemos el IVA, que ha bajado del 21 al 10%, el impuesto de generación eléctrica, que es del 7%, que se puso supuestamente para paliar el impacto ecológico negativo que tenían las instalaciones de generación eléctrica, y luego tenemos el impuesto sobre la electricidad, que repercute en todo aquel que contrata un servicio. Es evidente que todo esto, estos subtotales, luego a los que se les aplica después el IVA, que como siempre decimos es un impuesto son impuestos de impuestos que tiene que controlarse que no existan, es decir, si se pone un impuesto tendría que ser al total y no a cada una de las partes, pero entendemos que ahí es donde puede incidir el Estado. No sabemos si el topar los precios o limitar beneficios puede ser beneficioso o contraproducente. Eso es algo que hay comités de expertos que lo tendrán que ver y lo tendrá desde luego también que decidir el Parlamento. Pero sí, al menos como medida coyuntural, insistimos, mientras dura esta situación, que no creemos que sea eterna, sino que seguramente de aquí a unos meses, sí, acabo enseguida, de aquí a unos meses seguramente se pueda paliar, pero de una manera coyuntural, pues sí se puede jugar con estos impuestos y desde luego también sin excluir que se tomen otro tipo de medidas. Pero estaremos de acuerdo, por lo menos en eso fundamental, sí.
Por ACIPA, perdón, por Ciudadanos, va a intervenir la señora Gómez Parras.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, decir que estamos de acuerdo en que estas medidas han de ser coyunturales, ha hecho mucho hincapié el portavoz de ACIPA, han de ser coyunturales a esta situación, a este contexto, no permanentemente, por lógica, ¿no? Una vez dicho esto, Ciudadanos ha hecho los deberes, lo advertimos hace 14 meses ya en este ayuntamiento, trajimos una proposición para tomar medidas urgentes para paliar la creciente subida del gas y de la luz. Y voy a relatarles lo que sucedió. Esta proposición llevaba como acuerdos de pleno acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, establecer un tipo de IVA reducido para las facturas de la luz y del gas natural, impulsar en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una reforma de la tarifa eléctrica, impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y todas las familias en situación de vulnerabilidad, que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida de precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables y, por último, procurar que el reparto de los cargos del sistema eléctrico sea proporcional al consumo. Votamos todos los grupos a favor, menos el grupo socialista, que votó en contra y dijo que no servía para nada. Ahora sacan pecho hablando de que ya se redujo el IVA al 10%. Y volvimos a traer como gobierno en el pasado mes de noviembre, en el pleno ordinario, instar al gobierno de España a poner en marcha de manera urgente las siguientes medidas para rebajar la factura de la electricidad. Esta vez votó en contra a la izquierda, en bloque, pero es que pese a la infamia del gobierno que tenemos que soportar en España, Ciudadanos sigue tendiendo la mano. Algunos nos llaman tontos útiles, yo creo que lo de tontos sobra, somos un partido útil. Y hace una semana el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Val, y la portavoz de Asuntos Económicos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Muñoz, se reunieron con el Ejecutivo, con el Gobierno Ejecutivo, y le entregaron un documento para poder llegar a un pacto de Estado económico, en el que se destaca un ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación, una rebaja de los impuestos que gravan los carburantes y el mantenimiento del IVA reducido a la electricidad durante todo el año 2022, como digo, de manera coyuntural. A esta reunión Ciudadanos fue a proponer, no suelo escuchar, y criticamos que el Gobierno considere que esta escalada de precios sea solo culpa del presidente ruso Vladimir Putin, cuando Ciudadanos ya ha advertido desde hace meses de esta situación. ¿Cómo se concibe que un bien esencial como la electricidad, sin la que no podemos vivir en el mundo actual, sume en la incertidumbre a pymes, autónomos y al conjunto de la sociedad? ¿Es justificable que la Administración se quede de brazos cruzados sin aliviar la carga fiscal que estos soportan? Se puede y se debe actuar, y ya termino, para contribuir al bienestar y a la confianza de la ciudadanía y empresas, también en estos ámbitos. En un momento dramático a nivel social, no es el momento de que la Administración se centre en un afán recaudatorio, sino en el apoyo de aquellos que más sufren y que más lo necesitan, y que también levantarán de nuestro país, como son las empresas, los trabajadores y, por supuesto, las familias. Muchas gracias.
Por el Partido Popular, la señora Barcala.
No.
Perdón. Por el Partido Popular tiene la palabra el señor González Granados.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo que tendríamos que preguntarnos todos nosotros es si los españoles, los vecinos de Aranjuez, viven mejor o peor desde que Sánchez gobierna con los partidos comunistas, separatistas y golpistas. Yo creo, señores concejales, que vivimos mucho peor. Somos todos mucho más pobres, incluso miles de vecinos no llegan a final de mes por los incrementos de los precios de la luz, el gas, la botella de butano, la gasolina y gasoil, y sobre todo de los precios del pan, la leche, el aceite de oliva, el aceite de girasol, si lo encuentran, la fruta, el pescado, todos productos primarios y de primera necesidad. La electricidad ha cuatriplicado su precio, el gas está por las nubes, con un IVA del 22%, la pobreza energética se ha duplicado y va en aumento, la gasolina en máximos históricos, oiga, a 2 euros el litro, 325 pesetas de las antiguas, una inflación de casi el 8% que ha disparado la cesta de la compra y llegará a 2 dígitos según todos los analistas. Todo es bastante más caro. Estos son los problemas que realmente apremian y preocupan a los ciudadanos. El domingo tuvo lugar una gran manifestación de hombres y mujeres del mundo rural, gentes de campo, más de 200.000 personas. No eran millonarios, no eran aristócratas o agentes secretos de Putin, como han dicho los socialistas. Eran agricultores y ganaderos. Ni una papelera rota, ni un contenedor incendiado, ni un escaparate reventado. Protesta pacífica, civilizada y masiva de gente corriente que madruga, que trabaja duro y tienen tremendas dificultades para llegar al final del mes. Ahora tienen pie de guerra a los transportistas. Oyendo a los miembros del gobierno socialistas y de Podemos y las descalificaciones de sus periodistas a sueldo, habrá quien concluya que los únicos con legitimidad para manifestarse en tiempos de Sánchez son los sindicatos come gambas, los socialistas, los comunistas, los antisistemas, los independentistas y los herederos de ETA. El resto, según el guión progre, deberíamos asumir con una mansa sonrisa las mentiras oficiales, las trolas institucionales y agradecer su indiferencia e inactitud a la hora de abordar los problemas de España, que son también los de Aranjuez. Desde las declaraciones del ministro comunista Garzón, las exportaciones de carne española, como los chuletones de Ávila, que él y sus comensales se comieron en su boda, se han reducido un 25%. Y para terminar, mire, el campo español, el sector primario, dijo basta. El gobierno socialista los ahoga. Comer pan, carne, pescado, queso y fruta se ha convertido en un lujo para ricos. Cocinar con aceite de oliva, incluso girasol, beber leche, se ha convertido en un lujo para ricos. Coger el coche para ir a trabajar y a recoger a los niños al colegio se ha convertido en un lujo para ricos. Y calentarse en casa, poner la lavadora, planchar la ropa o cualquier acto doméstico que consuma energía se ha convertido en un lujo para ricos.
Por el Partido Socialista va a intervenir el señor Cerveño.
Sí, soy yo.
Adelante.
Gracias, señora alcaldesa. Hacía una pregunta al señor Granados y decía que si los ribereños vivíamos mejor o peor. Usted seguro que peor no, porque usted le cuesta a los ciudadanos más de 50.000 euros al año. Ya le digo yo a usted que usted peor no. Pero bueno, el Partido Socialista va a votar en contra de esta propuesta al considerar que es una propuesta populista y que va a buscar la provocación y el enfrentamiento entre los ciudadanos. La ultraderecha siempre está detrás de los problemas intentando convertirlos en agitación fruto de su odio y del sectarismo que intenta provocar. La ultraderecha, como digo, no busca solucionar los problemas, busca que los problemas sean cuanto más mejor para utilizarlos e intentar enfrentar a unos españoles contra otros. Miren, ustedes no están en condiciones de abanderar ninguna reivindicación encaminada a mejorar la vida de los que menos tienen. Ustedes hablan de bajar los impuestos, pero votan en el Congreso en contra de la subida de las pensiones. Ustedes hablan de bajar impuestos, pero votan en contra del ingreso mínimo vital. Ustedes hablan de bajar impuestos, pero votan en contra de subir el salario mínimo interprofesional. Ustedes hablan de bajar impuestos, pero votan en contra del bono social eléctrico para las familias más vulnerables. Ustedes hablan de bajar impuestos, pero votan en contra de recortar los beneficios a las eléctricas. Ustedes que hablan de apoyar a los agricultores, pero luego votan en contra de la ley que prohíbe vender a los agricultores y ganaderos a pérdidas. Todo esto que yo les digo es fruto, insisto, de su populismo. Y lo que hacen en definitiva simplemente, además de ser unos falsos patriotas, son unos alborotadores que aprovechan los problemas de los ciudadanos, como ya hicieron con la pandemia, organizando revueltas callejeras, sacando de sus acomodadas viviendas a sus incondicionales de la calle Serrano con sus Mercedes y sus abrigos de bisón, con cacerola en mano. Por último, señores concejales y señora portavoz de Vox, ustedes que tanto hablan de un presidente que nos roba, de bajada de impuestos, de la izquierda caviar, etcétera, etcétera, y que tantas lecciones quieren dar, les recuerda a los vecinos de Aranjuez que ustedes son el partido Vox en Aranjuez, el partido que tiene un concejal que ha estado 10 años sin pagar impuestos municipales, impuestos cuyo valor asciende a casi 10.000 euros y que a día de hoy todavía no sabemos si ha saldado la deuda contraída, y ya termino, y que se sienta aquí representando a los vecinos a los que les ha estado engañando durante 10 años, actuando como un moroso profesional. Por todos estos motivos, nosotros no vamos a alimentar con nuestro voto el discurso incendiario, falso y populista de la ultraderecha, por lo que nuestro voto será en contra de la propuesta.
Señor Gómez Pico, dígame.
¿Podría intervenir por alusiones, señora presidenta?
Pues sí, efectivamente puede intervenir usted por alusiones porque se han emitido juicios de valor sobre usted que además no estaba en el debate. Así que tiene usted un minuto para atender esas alusiones o contestar como usted quiera.
Bueno, en primer lugar yo quiero decir...
Perdón, señora alcaldesa, ¿no le pide usted que cite el artículo por el cual va a intervenir? Como se lo hace a la portavoz del Partido Socialista siempre que intenta hablar.
Sí, se lo digo yo, el artículo 45 del RON.
Es que sé que se lo sabe. Adelante, señor Rico.
Vamos a ver, decirle al señor Cermeño que paren ya de mentir, paren ya de difamar, paren ya de falsear, porque nos están faltando el respeto. Están ustedes emitiendo día tras día, pleno tras pleno, un juicio de valor sobre mi persona que saben ustedes que es falso. Yo tengo toda la documentación colgada por internet que sé que ha llegado a sus manos. No tengo por qué invertir la carga de la prueba como hacen ustedes. Es decir, ustedes si ven algo punible, lo que tienen que hacer es dirigirse al estamento judicial que deban de dirigirse. Nada más. Pues así de claro. Ustedes están tomando por tontos, así de claro lo digo, a todos los ciudadanos de esta ciudad. Es decir, para ejercer como concejal, yo tengo que cumplir una serie de requisitos, con los cuales he satisfecho en tiempo y en forma, y no tengo por qué dar datos de mi vida privada. Con lo cual, yo creo que sí que debían de ustedes gastar esa energía que tanto que alardea usted, sobre todo en sus manifestaciones, que llegan...
Señor Rico, creo que ha quedado suficientemente claro lo que pretendía manifestar, ¿de acuerdo?
Sí, gracias.
El tiempo, y tampoco quiero que abra nuevos debates, si va por unos derroteros de abrirlos, sino quiero que abra nuevos
gracias,
debates.
Gracias, llevo vale.
Bueno, venga, muchas gracias a usted. Tiene la palabra para su segundo turno de intervención por voz la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, decirle al señor Agredano que efectivamente sus soluciones y sus sugerencias en el pleno de comisiones fueron las paguitas, y en voz somos más de que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos y no tener que necesitar esas paguitas. Pero le quiero recordar a usted que cuando gobernaba el Partido Popular, Pablo Iglesias hacía minutos de silencio en el Congreso de los Diputados por la... precisamente por la pobreza energética, y ahora veo que se les olvida. Estaba entonces a 50 euros el megavatio hora y ahora lo estamos pagando a 700. Dicho esto, decirle también al señor Ramírez Panadero que de verdad a veces pone en mi boca palabras que yo no digo. Yo generalmente no digo esto, lo pongo porque lo digo yo. Vamos, que no lo digo así. Otra cosa es que usted también quiere hacer populismo a su manera. Y decirle que efectivamente en la propuesta he cambiado un punto por otro, pero yo considero que no desvirtúa la propuesta en sí. La propuesta sigue hablando del precio de la luz y de los hidrocarburos, por lo tanto, y además de la problemática con los transportistas, pero en sí yo no creo que haya desvirtuado la propuesta inicial. Dicho esto, por dirigirme al señor Cermeño, mire, señor Cermeño, usted es un populista nato y le tengo que decir que este gobierno, su gobierno del decretazo cuando le interesa, ahora podría actuar con decretos justificados, pero prefiere pues mirar al sol y pensar que todo se arreglará por arte de magia, de birlibirloque, o actuar cuando ya no hace falta. Es un sinsentido. Pero yo les quiero recordar también a los vecinos que nos estén oyendo, desde aquí. Dos tercios de la factura, es decir, 6 de cada 10 euros de los que pagamos en la factura, nada tienen que ver con el coste de generación de electricidad. Tienen que ver con peajes, con impuestos, que dependen puramente de la voluntad política. Si mañana se quisiera, se podría reducir al 60% de la factura de la luz, simplemente por un...
Tiene que concluir, señora Vanegas.
Y lo que es una vergüenza, lo que es una verdadera vergüenza, es que el gobierno socialcomunista se haya gastado 335.000 euros de los fondos europeos en mejoras en el palacio de las vacaciones.
Señora Vanegas, termine, por favor.
Concluyo, no iban a dejar a nadie atrás. Pues bien, ya todos están atrás, menos ellos. Esto es el progresismo, esto es el comunismo en España.
Es el turno de Unidas Podemos, el señor Agredano.
Sí, recordarle a la señora Vanegas que se le ha olvidado el escudo social que implantó el gobierno de España para evitar los cortes de luz. Y recordarle que por esa época había gente que se le prendía fuego la casa porque no tenía para pagar la luz y la única forma que tenía para tener luz en casa es encender velas. Votaremos en contra de la propuesta.
Por impar, el señor Ramírez Panadero.
Hay algo que no es compatible con lo que han defendido la portavoz de ACIPA y el portavoz de ACIPA y la portavoz de Ciudadanos. Ellos hablan en todo momento que las medidas que se tengan que tomar, en principio, tendrán que ser coyunturales para ver cómo se determina. El punto primero de la propuesta de la portavoz de Vox es instar al gobierno de España a que baje permanentemente el IVA en el recibo de la luz y el gas, dejando el tipo como máximo al 4%. Es decir, yo no tengo capacidad para ver si esto tiene que ser así, porque en cualquier caso esto va a afectar probablemente a las comunidades, va a afectar a todo el mundo. En cualquier caso, tampoco ha sido muy efectiva, aunque se ha notado, y el problema no está en eso, está en la generación de la energía y cómo se calcula su transposición al recibo. Y ya lo sabemos todos, y lo que ha dicho la señora Vanegas es de su cosecha. Instar al gobierno de España a que elimine el impuesto especial de la electricidad. Está en el mínimo permitido por la Unión Europea, en el 0,5. En el 0,5. Porque el 7%, ya lo he dicho, no lo voy a repetir, se ha eliminado. Instar al gobierno local que desarrolle y publique un plan de previsión. No tiene plan de previsión, tendrá que buscar el presupuesto cómo pagar el incremento de los recibos. E instar al gobierno de España al 52 bis, ya se lo he explicado. Se le ha olvidado en la otra parte. Aquí nada se dice de defender ni a los agricultores, ni nada se dice de defender a los pescadores. Nada, porque ese es otro tipo de gasóleo y ese es otro tipo de artículo en la ley. Es más, vuelvo a insistir, lo que se ha planteado por parte del gobierno en una bonificación que vamos a pagar entre todos, que probablemente se va a detraer de las transferencias a las comunidades autónomas y por ende a los ayuntamientos, que lo tendremos que saber, va a ir aplicado aquí, porque no tiene otra fórmula en la fórmula de aplicación. Por tanto, lo que plantea es simplemente traer al pleno una evidencia que todos conocemos, y es la situación grave que estamos viviendo con el encarecimiento, no solamente de esto, sino las consecuencias de esto. Me preocupa mucho más también cómo está afectando a las industrias. Me preocupa mucho más que hay pequeños y medianos talleres que no pueden aguantar el coste de la luz. Claro que nos preocupa.
Concluya, por favor.
La solución que se está buscando es una solución que sirva a más largo tiempo. Y lo que no pueden estar es ganando a manos llenas, algunas empresas hidroeléctricas o eléctricas con respecto a lo que está sucediendo. No es posible. Y nadie, no les oigo a nadie de ustedes decir que ahí es donde hay que poner el dedo.
Por ACIPA tiene la palabra el señor Blas.
Sí, muchas gracias. Sí, es quizá la única parte, ya se lo comentaba. Hay otras cosas que se quedan un poco en el tintero, pero sobre todo lo que nos llamaba un poco la atención era la parte esa de permanentemente, porque es verdad que al 4% podría tener incluso su defensa una defensa de carácter social, puesto que entendemos que es un bien de primera necesidad y podría tener el 4%. El impuesto especial, la contribución realmente no es mucha, pero lo que ahora mismo, lo que está inflando sobre todo el precio de la luz, es, aparte de la coyuntura económica y social, geopolítica, exterior, es precisamente el tema del precio del gas. Eso, la Unión Europea puede tomar esas medidas, pero mucho nos tememos que no las va a tomar. Pero sobre todo, quería aprovechar la propuesta para incidir en lo que los distintos gobiernos, partiendo desde el gobierno central y bajando hasta el autonómico y el local, podemos hacer. Y es que ahora mismo, y me gustaría terminar la intervención con esto, tenemos una ocasión de oro para modificar todo el panorama energético español. No vamos a tener otra oportunidad como esta en la vida, porque tenemos los fondos, tenemos la oportunidad y, lo más importante, tenemos la necesidad. No solamente tenemos todos en mente la fotovoltaica, el hidrógeno verde, ese necesario mix energético que tenemos que tener. Y no podemos obviar el debate que hemos tenido esta mañana. un ayuntamiento como el de Aranjuez no puede tener costes de luz de 2,5 millones de euros, entre pitos y flautas, aproximadamente 2,500,000, 2,600,000. No podemos tener esos costes. Más allá de los planes de eficiencia energética que todos los municipios van a tener que poner en marcha, más allá de todo eso, hay que ser proactivo a la hora de ayudar en la generación y ayudar a los vecinos, empezando por los vecinos y acabando por los ciudadanos a nivel global en España, apostando por la autogeneración, pero también, sobre todo, desde el punto de simplificación de simplificación de la factura y, desde luego, que los impuestos sean justos, sean equitativos, pero que no acaben limitando el propio consumo del bien. Tiene que haber un equilibrio entre recaudación y que el bien no se vaya de madre para que acabe de ser un bien de extrema y de primerísima necesidad y no pueda ser accesible por los ciudadanos.
Por Ciudadanos tiene la palabra la señora Gómez Barraza.
Muchas gracias, presidenta. Bien, quien votó en contra del bono social eléctrico fue el Partido Socialista hace 14 meses a nuestra propuesta, diciendo textualmente el precio de la luz bajará enseguida porque estamos en el gobierno y que nuestra propuesta, la propuesta de Ciudadanos, era innecesaria. Desde entonces un 300% de subida de la luz, un 300%. Y señores de Podemos, ahora también están encendiendo velas. Lo pueden ver en su canal, en Televisión Española, el del viernes pasado. Mírenlo. Otra cosa es que la sexta, no lo cuente. No me verán a mí defender la gestión de Rajoy ni del Partido Popular en el gobierno central, pero 50 euros megavatio y ahora hemos llegado a pagar 700 euros el megavatio. Es que son datos. Y más allá de los datos, pregunten a las familias. Ya es hora de que el gobierno de Sánchez deje de machacar a las familias trabajadoras que levantan cada día este país. El gobierno no está ayudando a que las familias superen estas enormes dificultades provocadas por la crisis económica y la escalada de precios y lo que viene. Y quiero hablarles de los grandes olvidados de Aranjuez, las familias trabajadoras que cobran más del SMI, pero que tampoco tienen grandes sueldos y sí grandes gastos. ¿Saben que llenar el depósito cuesta hoy 40 euros más que hace un año? ¿Saben que el alquiler de muchas familias ha subido un 50, 80 o 120 euros por la inflación? ¿Han ido recientemente al supermercado a comprar y se han dado cuenta que han subido los precios de la carne, el pescado, la fruta, la verdura? Y no nos vamos a meter en el tema del desabastecimiento que generan las huelgas de transportistas, la guerra, la falta de materia prima. Esas familias nunca reciben nada, ni el ingreso mínimo vital, ni el bono social de la luz, ni el piso de protección oficial, ni las becas. Familias que, sin embargo, sí que van a seguir pagando la cuota de autónomos, sí van a seguir pagando más impuestos, las clases particulares de sus hijos, su alquiler o su hipoteca. Los superpagadores que sostienen el sistema, las familias trabajadoras. Necesitamos un alivio fiscal para que las familias puedan compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Y como decía, desde Ciudadanos estamos reuniéndonos con el Gobierno central para llevar propuestas, para proponer y para llegar juntos a una solución que por ahora el Gobierno central no ha encontrado. Por cierto, el único partido que no está negociando y luchando con el Gobierno, ¿saben cuál es? Es Vox. Se pagaba 0 euros el euro apostado. Queremos reiterar que seguiremos luchando en cada institución. Pues ya concluyo. Seguiremos reivindicando lo que siempre hemos reivindicado y bueno, a pesar de todo ello votaremos a favor.
Por el Partido Popular, el señor González Granados.
Gracias, señora presidenta. Señor Cermeño, mire usted, yo gano lo mismo o menos que ganaba usted, pero trabajando, no vagueando. Y nunca me he vendido como usted por 30 míseras monedas. Miren ustedes, la única verdad es que las familias no llegan a final de mes. Y por ello deben bajarse los impuestos recaudatorios. El gobierno no puede hacer caja con la inflación. No puede hacer caja y un roto en el bolsillo de los vecinos para recaudar y recaudar, empobreciendo sin edie a todos los ciudadanos. Hoy somos todos mucho más pobres que hace un año. Y si esto fuera poco, en el peor momento para cambiar la política exterior respecto al Sáhara, se ha materializado de forma autócrata. Argelia ha retirado su embajador y si nos cierra el grifo del gas, lo vamos a pasar canutas. Necesitamos que el gobierno Sánchez baje los impuestos ya y controle la inflación. Sería un error gravísimo si no se hace con carácter inmediato. Los vecinos no aguantan ni un día más y no se merecen que se les mienta a todas horas controlas desde la Moncloa. Tenemos el gobierno más mastodóntico de la historia, más de 1.200 asesores y multitud de altos cargos, 517 millones de euros, Y todo esto hay que pagarlo. 60 millones de euros del Ministerio del Comunista Garzón. Hay que pagar la reforma del Palacio de las Maravillas para que, evidentemente, el presidente se vaya de vacaciones este verano. 300.000 euros. Los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad para sus chiringuitos y las subvenciones a los sindicatos de clase. Para que estén callados. Para que no salgan a la calle y no se movilicen. Por cierto, este pleno está plagado de sindicalistas de clase metidos a políticos. Sindicatos a los que se les subvenciona este gobierno con 17 millones de euros. Un 57% más de lo que recibían. Pagar a todos estos chupósteros, como algunos les llaman, toda esta mamandurria, sale de nuestros bolsillos y de nuestros impuestos. Ustedes son la izquierda del caviar y los langostinos. Y claro, y ustedes lo que quieren es que los demás comamos lechugas. Termino. Thomas Sowell afirmaba que, oigan ustedes, no hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresores que no existen, con el dinero de aquellos a los que califica de opresores. Muchas gracias.
Por el Partido Socialista tiene la palabra el señor Cermeño.
Gracias, señora alcaldesa. No le voy a contestar ni a una palabra. Suscribo todo lo que dice el señor Granados, porque me alegra que lo haya dicho y lo que ha dicho lo hayan escuchado los ribereños, para que conozcan no solamente de nuestra voz cuando decimos quién es y cómo se comporta, sino que lo han escuchado ya de buena voz, de primera mano, quién es el personaje Granados. Y mire, es que no es verdad lo que ustedes dicen y ese mantra que dice la ultraderecha y a la que se apunta a la derecha. Es que aquí hay un informe de la OECD donde dice que España es de 27 países el 17 que más caro cobra el impuesto sobre el hidrocarburo. De 27 el 17. Por encima de España están ustedes, que tanto ponen ejemplo. No, es que el resto de países, no es que Italia, no es que Francia, no es que Portugal. Por delante de España, con el impuesto más caro y el precio de la gasolina más caro, están Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa y Suecia. Todos estos países tienen el impuesto de hidrocarburos más caro que España. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Pero es que nos vamos a la luz. Y de 27 países, España hace el número 10. Por delante de España están esos que ponen ustedes de ejemplo: Luxemburgo, Austria, Italia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Alemania. Por lo tanto, dejen ya de intentar manipular. Dejen ya de intentar manipular. Esto no es un problema exclusivamente. El gobierno ha hecho en este país lo que entiendo que han hecho el resto de países con esta explosión de la carestía de la energía y de los carburantes. Intentar paliarlo de la mejor manera. Pero aún así, insisto, este gobierno lleva tomando medidas directas sobre ese tipo de crecimiento de precios a las compañías, pero también tomando medidas que favorezcan y que beneficien a los que menos tienen. Y se lo vuelvo a repetir y termino, señora alcaldesa, termino ya. Votan en contra de todas las medidas que ayudan a paliar y a amortiguar esta situación y luego se suben encima de un tractor.
Para cerrar los turnos de intervención, tiene la palabra por vos la señora Vanegas.
Sí, bueno, por no extenderme demasiado, señor Cermeño, la calle se lo está diciendo. Pregunte usted, salga a la calle y pregunte a todos esos fascistas que se manifiestan en las calles. Pregunte usted, vaya con un micro y pregúntesle. Le preguntan y a ver qué respuesta le dan. Bien, dicho esto, porque ya se ha dicho casi de todo, hay algo que me ha sorprendido y que nadie ha mencionado en sus turnos de intervención, y realmente es el punto 4, que yo considero que es muy importante, el punto 4 de la propuesta. En el punto 4 hablamos de la necesidad que hay en publicar un informe que anuncie el sobrecoste de la luz en las dependencias municipales. Este informe permitirá a los ribereños conocer exactamente cuánto más les va a costar la luz aquí, porque ese gasto de más se hace con el dinerito de sus impuestos. Y bueno, por cerrar, la posición de Vox es clara. Un recibo de la luz asequible para los españoles pasa por una estrategia nacional de la energía que garantice la soberanía energética y la generación y suministro sostenido a los hogares y empresas. Y señora Gredano, no se le olvide que si antes la gente encendía velas para calentarse y desgraciadamente incendiaban algunas de sus casas, ahora, de verdad, señora Gredano, no quiero pensar ni imaginar cuántos pueden ser más. Gracias.
Finalizado el debate, pasamos a la votación.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entiendo que no hay. Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. 12 en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos.
Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día.